Sí, lo que se ha compartido es más grande que nuestra capacidad de dimensionarlo o de poder definirlo. Pero es una realidad maravillosa y maravillosa por encima de todo nivel, por encima de toda capacidad nuestra de apercibirnos, pero sin embargo es la verdad y es la luz. Y cuando la verdad llega con toda su fuerza, y la luz llega con toda su fuerza, es inefable lo que vivimos y lo que sentimos. Y nos trasciende por completo, nos abisma por completo. Y Dios nos va dando mayor conocimiento de Él, porque toda la verdad es Él, toda la luz está en Él. Y en la medida que el conocimiento que Él nos da va entrando en nuestro corazón, en nuestro espíritu, vamos siendo como dice la palabra, mirando a rostro descubierto la gloria de Jesús. Somos transformados de gloria en su misma imagen, como por el Espíritu, como por el Señor. Y eso es una experiencia maravillosa. Se puede decir que es maravillosa, que es maravillosa, que es maravillosa, pero solo son palabras. Es cuando lo vives, cuando te desborda por completo y cuando es todo tu ser que está lleno. Y lo que se ha estado compartiendo, estás en la total paz, total confianza, sin ningún deseo excepto el estar en la voluntad del Señor y sabiendo que Él es el que garantiza tenernos en su voluntad. Así que es todo una maravilla, otra vez inefable, que no puede ser explicada ni descrita. Pero en todas estas lecturas, y especialmente como hemos estado leyendo y compartiendo en Jeremías, el Señor se nos da a conocer de una manera tan sensible, tan dentro del corazón nuestro. Y entre todas las cosas que nos muestra, Jeremías nos habla bastante de los pastores y de Él como pastor. Y es algo que envuelve por completo, es algo que bendice, es algo que traspasa todo lo que podemos medir nosotros y que llega hasta lo más profundo de nuestra experiencia cada día en la medida en que de verdad lo estamos creyendo, lo que nos está dando a conocer. El otro día estábamos compartiendo el corazón de Dios en el corazón de sus siervos, expresándose en ellos y desde ellos. Esto es también algo que el Señor te da a conocer. Me estás leyendo por tiempo, por años la palabra y viendo que el Señor habla, que el Señor habla. Y un día el Señor te hace ver que Él está hablando en sus siervos, porque está viviendo en sus siervos. No son solamente cosas que nos dice de su infinita sabiduría, sino de su sentir. Y de su sentir en el ámbito limitado, pequeño, de sus siervos, como hombre, ¿verdad? Y eso es algo que de verdad enternece, que desnuda completamente a uno, y le deja completamente abierto a esa voz suya, ese vivir, ese hablar, desde uno, desde aquel que quiere ser de verdad siervo del Señor. Y sabemos que hay muchos charlatanes y muchos que se llaman profetas, pero que no lo son. Pero el que verdaderamente está puesto por el Señor, el que verdaderamente está creyendo, el que ha entregado su vida al Señor. El Señor está hablando a Él, en Él y por Él. Y esto es lo que hay en toda la historia. Y esto es algo tan maravilloso. Y nos preguntábamos, ¿cómo es Dios? ¿Cuán infinito, eterno, inefable es su nombre? ¿Cuán inescrutable es su grandeza? ¿Cómo podemos medir su omnipotencia? ¿De dónde proceden los sentimientos del hombre? ¿No nos da Dios a conocer su nombre en toda su creación? ¿Cómo es que cuando una persona ve padecer a alguien querido, sea por enfermedad, sea por muerte o por ser tratado injustamente, cómo es que una persona siente dolor por ese ser querido que padece? ¿Siente Dios el dolor o no es posible esto para él? ¿Dónde se nos ha dado a conocer Dios? Su nombre, su sentir, su emoción, sus sentimientos, su verdad, su justicia, su fidelidad, su santidad y su amor. Ahora, son cosas que vienen al pensamiento. Dios es infinitamente feliz, completo, dichoso, glorioso y santo, lo que es que no hay ninguna posibilidad de cambio alguno en sí mismo, y esa existencia plena es expresada gloriosa e indeleblemente en la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en toda circunstancia que Él mismo ha trazado y obrado desde la eternidad y en nuestra historia. Así que se duele, pues, Dios de nuestro sufrimiento y dolor. Es pensar, ¿verdad? Dios infinito, sin límites, existiendo eternamente, y en un corazón de un hombre, ¿puede el Señor dolerse, unirse a ese dolor y sentirlo Él? Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y es cierto, por eso le vemos hablando en primer lugar, siempre en el Señor Jesús, como ya compartimos el otro día, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, y le ha dado a conocer en su manifestación como hombre, en carne y sangre. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Cuando le oímos también en Jeremías, es decir, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Y uno piensa, Señor, si eres infinito, eres eterno, eres glorioso, eres limpio, eres puro y te están doliendo las fibras de tu corazón. ¿Cómo puede haber un corazón? Eres espíritu. Es el corazón de Jeremías, en el cual Dios estaba sintiendo el dolor por la desobediencia de su pueblo. Y esto es algo tan grande que una criatura suya, como cada uno de nosotros, una criatura sin ningún merecimiento, que ha vivido en desobediencia a Dios y que Dios le llama para vivir en Él, y que una criatura suya pueda comunicarnos exactamente el sentir del corazón, de las fibras de Dios. Es algo maravilloso. ¿Y dónde? Vamos, ¿dónde? ¿Cómo lo sabemos? ¿Dónde lo ponemos? No, no. Hay que creerle al Señor. Hay que abrir el corazón. Porque entonces lo mismo que lo hizo con los que de verdad han creído en su nombre, pues lo hace con cada uno. Porque no hay límites para su poder y Él puede vivir intensamente lo que un siervo suyo vive y sentirlo con fuego y con fuerza y llorar. ¿Dónde cabe eso en nuestra mente? Es imposible, ¿verdad? Dios infinitamente santo, infinitamente puro, completamente libre y glorioso, y sintiendo dolor en su corazón mediante su habitar en el corazón de un siervo suyo. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y así se nos hace como es, más íntimo, no una idea. Y cuando hablas de Dios como una idea sin límites, no sabes qué hacer, no sabes cómo entender las cosas. Cuando le oyes en el corazón de un siervo suyo, especialmente cuando le oyes en el corazón, en los labios de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Que es él mismo. Es algo que te libera de todo, te hace libre de todo y te llena tanto de su gloria, de su amor, que solo deseas conocerle más y siempre, siempre obedecerle. No hay más. Otra vez lo que nos dice en Colosenses 1 y en el versículo 15, Él es la imagen, Él es la impronta, el sello del Dios invisible. Pero Dios es invisible, pues el sello es el Señor Jesús, la grabación, la impronta, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Eso es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y algo que estuvimos viendo también, el coste para el Hijo de Dios del perdón de nuestros pecados. Sabemos que, porque es fácil hacer una fórmula, como si uno va a un comercio y dice, bueno, tienes esta, venga, ya está, no hace falta que la pagues. Dice, ah, claro, lo ha hecho, pues bueno. Pero el perdón de nuestros pecados tuvo un coste tremendo que el Dios infinitamente justo y santo no podía pasar por alto, ¿verdad? Así que compartimos un poco en Lucas 23, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes, los escribas, acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, ¡crucifícale, crucifícale! Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Mateo 27, versículo 26, conectando con el mismo testimonio. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!», y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y volviendo a Lucas, capítulo 23 y versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: «A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios». Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: «Este es el rey de los judíos». Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: «¿Y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo». Y dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Mateo 27, otra vez, y versículo 45, Mateo 27, 45. «Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: "Elí, Elí, lama sabactani", esto es: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?". Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: "A Elías llama este". Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Bueno, no nos cansamos, no nos cansemos de leer el testimonio que Dios nos da de lo que costó al Señor Jesús el que nosotros fuéramos perdonados, ¿verdad?, de nuestros pecados. El dolor del escarnio, de la incredulidad de su pueblo, de sus criaturas, el dolor de la traición, de las mentiras, del pecado, de los insultos, de las burlas, los desafíos, el dolor de los clavos. Y compartimos también algo, porque esto ya estaba profetizado, lo mismo que dijo el Señor Jesús en el Salmo 22. Salmo 22. A partir del primer versículo: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Versículo 6: «Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: "Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía". Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendientes, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Ahora el dolor del Padre manifestando su infinita santidad, manifestando el aborrecimiento total y eterno de su naturaleza y de su nombre, el aborrecimiento del pecado, oyéndole clamar a él, al Señor Jesús, al Hijo, y dejándole sin respuesta en la cruz. Tan tremendo, ¿verdad? Y como dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Otra vez, volviendo a compartir en Romanos, en el capítulo 8, versículo 21, de toda esta sección. Porque a los que antes conoció también los predestinó conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Estamos viendo la infinita sabiduría, el infinito poder de Dios y su obrar desde la eternidad conforme a su nombre, conforme a su justicia y de manera que lo que Él dispone se cumple, ¿verdad? Así que, ¿y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y yéndonos a versículo 37 o el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, vuelvo a repetir lo que ya compartimos el otro día, ¿dónde podemos ver más clara y resplandecientemente el nombre maravilloso de Dios, su voluntad, su justicia, su santidad, su sentir, su sensibilidad, su sufrimiento y dolor por el pecado de su pueblo, de los hombres, sus criaturas, por nuestro pecado y su amor por nosotros, obrando en todo conforme a su nombre y entregando a su Hijo propio a la muerte en la cruz del Calvario y en Jesús, entregándose en total unión e identificación con la voluntad, el propósito y el nombre del Padre, entregándose el Señor a recibir el castigo que la justicia indefectible, inexorable y la santidad esencial, infinita y eterna de Dios demanda de nuestro pecado, de cada una de nuestras personas. El Hijo de Dios recibiendo y viviendo en medio del rechazo del hombre y el dolor de los clavos, recibiendo de Dios el castigo, la ira, la maldición y la separación del Padre, hasta que el nombre de Dios fue manifestado y glorificado y nuestra salvación fue consumada conforme en todo al nombre y la justicia del Dios infinitamente santo. El nombre maravilloso, inefable de Dios fue manifestado por el Hijo en todo su andar por el mundo y inequívoca y gloriosamente en su entrega voluntaria por nosotros en la cruz. Todo esto lo estuvimos viendo y más cosas que de lo que el Señor hablaba al Padre cuando fue a la cruz, ¿verdad? Ahora, otra vez, yendo a Jeremías. Tenemos tantas cosas en Jeremías, ¿verdad? Pero Jeremías 4:19, y otra vez es Dios expresándose desde el propio corazón de Jeremías. Jeremías 4:19, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y aquí estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Jeremías 8:8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados, y aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados, reunidos, y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí? Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación y aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, y la ciudad y a los moradores de ella. Versículo 18. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de tierra lejana, de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sion? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Esas cosas está, que tuvo que vivir Jeremías, ¿verdad? En el capítulo 9, en el versículo 1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. O quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Se ha compartido ya esto, y esta mañana también, ¿no? Versículo 6. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dijo Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus asechanzas. ¿No los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Bueno, todo esto lo había declarado el Señor que lo iba a hacer por tiempo y por tiempo y por tiempo y por años y más profetas, y no quisieron hacerle caso. Y ahora Él es Dios fiel y lo iba a cumplir. Y ahora puso en Jeremías ese llanto, ese dolor por lo que iba a pasar, porque Dios es fiel. Y iba a cumplir lo que había dicho a su pueblo, porque su pueblo no quería saber nada de él. Jeremías 14, versículo 17. Les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sion? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Otra vez en Jeremías 13 más lamentaciones, en Jeremías 15 hay más lamentaciones. ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Tan tremendo, ¿verdad? Jeremías 20, me seduciste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza en ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Más, capítulo 23, versículo 1. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellos pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí, que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David el nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, evidentemente es el Señor Jesús. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición de la tierra. La tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hay maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como tres baladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre y diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? En el versículo 30, por tanto, y aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. En el capítulo 25 de Jeremías, versículo 34, 25, versículo 34. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso, y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos dedicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. En el capítulo 50, versículo 4, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sion, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes se descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban, decían y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová esperanza de sus padres. Versículo 17. Rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su morada. Y pacerá en el Carmelo y en Basán, y en el monte Efraín y en Galaad saciará su alma. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Bueno, hay tantas cosas, porque tengo aquí habla también en Jeremías 51 y 23, dice, también quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. En Oseas 11 también dice en el versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Y así, en Joel, en el capítulo 1 y en el versículo 12, bueno, el versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y en el versículo 26, bueno, el versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Estamos viendo lo que el Señor iba hablando por boca de sus profetas, y lo cumplió, castigando a Israel, siendo deportado durante 70 años, estando fuera de la tierra de Israel. Y después el Señor dijo que desde el principio ya dijo que los volvería a traer a la tierra, y lo cumplió evidentemente como todo lo que el Señor ha hablado. Ahora, hay un tema que es los verdaderos siervos del Señor. Lo mismo que el Señor Jesús tuvo que padecer, la burla, el escarnio, la persecución, las injurias, los insultos, las mentiras, las acusaciones falsas, todo eso, pues sobre todo los verdaderos siervos del Señor ha recaído lo mismo, y tenemos el testimonio de Pablo y de los primeros cristianos. Ahora también palabras de el Señor Jesús, Juan 12, 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Isaías 49. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Juan capítulo 10, en el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En Isaías 63, versículo 7, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que lo mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su fal los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran? El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Ahora Lucas capítulo 9 y versículo 20. Está hablando el Señor, dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiéndole Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Lucas capítulo 15, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bueno, todo esto, digamos, estando leyendo bastantes textos de la Escritura, pero si os habéis ido fijando, hay un hilo conductor. Habla del pastor, de las ovejas, de los rebaños, del redil, y todo el tiempo, en las diferentes cosas que van pasando, está hablando de pastor, ovejas, rebaño, redil, pastos. Y esto, cuando lo vas leyendo y te das cuenta, dices: bueno, es que Dios es maravilloso. Dios nos está revelando que Él es el pastor y que los que son suyos son ovejas. El hombre se independizó y dijo: no, yo soy, ¿verdad? Pues el Señor dice: Él desde siempre ha querido tener ovejas. Y el Señor Jesús una y otra vez habló de las ovejas, y toda la palabra nos está hablando de las ovejas. Así que la vida que hoy tanto se ufana el hombre de independencia es desechar al pastor. Y no hay otra cosa, ¿verdad? La independencia que tanto cacarea el hombre, y no me estoy refiriendo a los problemas políticos, sino a la vida de verdad, es desechar al pastor. En Hebreos 13 y versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora, lo que está diciendo en griego es exactamente eso: obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos. Está hablando de egumenoi, que es una palabra que utiliza el Espíritu Santo para hablar de líderes, de guías, de gobernadores, en reyes, de reyes, en Ezequiel 43:7, de varones principales entre los hermanos, en Hechos 15:22, y en Mateo 2:6 dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora es lo mismo. Está egumenó, hosti poimanei, es decir, apacentará a la tierra de Israel. Un guiador que es el pastor de Israel, el Señor Jesús. Así, cuando dice obedecer a vuestros pastores, por cuanto utiliza la palabra egumenoi, los que no quieren obedecer ni a los pastores y quieren ser independientes, dicen: no hay tales pastores, lo que hay son todos iguales, todos iguales, ¿verdad? Bueno, está bien, pero no es esto, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí es a los pastores, que son líderes puestos por Él para apacentar el rebaño. Hemos estado cantando el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Todo esto es el pastor, que es el Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Solo el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, las verdaderas ovejas, como hemos estado leyendo también de la boca del Señor, van con el pastor, todas juntas, todo el rebaño, unido, le siguen. Él las conduce a donde están los pastos que ellas necesitan comer y las guarda de fieras y de predadores. A donde va él, van ellas. El buen pastor pone su alma por las ovejas y las defiende y las guarda de los falsos pastores, los asalariados, que no son puestos por el verdadero pastor y dueño de las ovejas. Algo para que veamos un poco más todo el tema de lo que es, desde dónde viene y todo, ¿verdad? Las cosas vienen desde el principio. En Génesis 4, versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Abel era pastor de ovejas. Para que veamos de dónde viene, ¿no? Al principio de la humanidad había solo dos hijos. Uno labrador, otro pastor de ovejas. Vemos la diferencia de un corazón al otro corazón, ¿verdad? En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34. 17:34. David respondió a Saúl, «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba». Segundo libro de las Crónicas, capítulo 18 y versículo 16. Entonces Micaías dijo, «He visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor». Y dijo Jehová, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Jeremías capítulo 50, versículo 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles, todos los que las hollaban las devoraban, y decían a sus enemigos, he compartido antes esto, no pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Huid en medio de Babilonia, salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Ezequiel 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor, ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis a redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y por toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor en el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y los traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco, allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Juzgaré entre oveja y oveja, levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él le será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado haré descender la lluvia a su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo, vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Bueno, hay muchas más escrituras, ¿verdad? Y tenemos más en Ezequiel, tenemos en Miqueas, tenemos en Zacarías, y es tan hermoso ver. Pero por si algo nos vamos dando cuenta, es que El Señor tiene ovejas y todos los que no son ovejas son enemigos. Y que así nos ha hecho Dios para ser Él nuestro pastor. Y además Él ha puesto pastores que muchos niegan. Como estamos viendo y como Dios mismo denuncia, hay muchos pastores falsos que no son puestos por Él. Pero también están los puestos por Él, como tenemos lo que dice en Efesios, que lo conocemos todo, ¿no? En Efesios, en el capítulo 4, dice, en versículo 7, bueno, versículo 1, «Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay mucho más, pero es para que veamos un poquito de cómo el Señor ha querido siempre tener un rebaño, y lo ha dicho desde el principio. Y Abel ya era pastor de ovejas, David era pastor de ovejas. Y el Señor habla desde el principio que quería que ellos fueran sus ovejas, pero el hombre se rebeló, pecó contra Dios, dijo, yo soy independiente, en lugar de ser oveja. Lo vemos, ¿no? Ahora, qué cosa más maravillosa que el pastor de las ovejas es el Dios infinito personal, y es el mismo que se hizo hombre y que vino a dar su alma por sus ovejas, por nosotros. Evidentemente la oveja es una figura de nosotros. No es que nosotros somos animales, sino que la oveja es una figura de nosotros, y todas las cosas las ha hecho el Señor para Él, para enseñarnos, para darnos a conocer su nombre, y las ovejas nos dan a conocer el nombre del Señor en todo lo que hemos estado viendo. Desde el principio el Señor habla así a su pueblo, y desde el principio Él puso pastores, y desde el principio el Señor se irritó contra los pastores que no se cuidaban de las ovejas del Señor, sino que se cuidaban de engordarse a sí mismos. Es lo que está pasando hoy a un nivel tremendo, ¿verdad? Así que, alguna cita más. En Hechos 20, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, que es equivalente a pastor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mateo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, la cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es así, Mateo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 26 y versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. En Mateo 26, versículo 31, dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes. El Cordero los pastoreará, el pastor, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21 y versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Versículo 21. Las doce puertas eran doce perlas, y cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no había en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de todas de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el capítulo 22 de Apocalipsis, y versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Después de conocer las cosas que el Señor nos da, nos revela, es algo tan maravilloso, ¿verdad?, lo que nos espera. Pero también aprendemos que desde el principio Dios ha querido tener ovejas y el pueblo de Dios se ha negado durante años y años y años y años, y el Señor enviando profetas y profetas y reprendiéndoles y amonestándoles y declarándoles el mal que estaban haciendo. Así que vino el gran pastor y fue a la cruz por sus ovejas, por nosotros. Si entendemos, si vemos, si nos damos cuenta, si nuestros ojos son alumbrados de que nuestro Dios es el gran pastor eterno y ha querido tener ovejas. Y las ovejas somos nosotros. Y si queremos ser de verdad ovejas, entonces todo el cuidado del Señor está sobre nosotros, porque cuida noche y día de nosotros. Es algo tan maravilloso. Y poder sentirnos tan conocidos, tan amados, tan cuidados, todo el Dios omnipotente que conoce todo desde la eternidad ha trazado nuestro andar como ovejas suyas. Es algo tan maravilloso. Y toda la rebeldía del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, todo eso lo tenemos tan claramente expresado en la historia, y toda la labor de Dios y toda la ira de Dios, y que esa ira tuvo que ser descargada de forma plena sobre el gran pastor de las ovejas, sobre el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todas las ovejas le dieron la espalda. ¿Y ahora qué haremos? Pues seguir al gran pastor. Estar completamente satisfechos porque Él ha sido nuestra justicia y nos ha salvado para siempre. Ahora solo tenemos que oír su voz y seguirle, no dejar llevarnos por las tonterías, por todas las vanidades de esta generación y de este sistema, y por todas las ofertas de ser importantes, de hacer grandes cosas, de ser tanto como ofrecen continuamente, ¿verdad? Para excitar e incitar a las personas a ser independientes de Dios y hacerse nombre y establecerse ellas en un sistema que ha echado a Dios. Entonces, ¿somos ovejas? Yo estaba sintiendo tanto gozo, tanta gloria, me sentía tan desbordado cuando leía todas estas cosas. Decía, ¡qué maravilla! ¿Verdad? Y claro, siempre están las imitaciones falsas, siempre, y bien advertido por el Señor. En toda la historia del pueblo de Dios ha habido falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. Y hoy también. Pero todo lo que Dios ha hablado está, y hay verdaderos también. Porque Él mismo, que subió a los cielos después de haber descendido las partes más bajas de la tierra, Él estableció como siervos todas las personas, todos lo que el mismo Señor nos declara en Efesios, ¿verdad? Y entre los que Él estableció, Él puso pastores y maestros. Si los puso Él, están. O ya se acabó, lo que Él hizo ya no vale. Porque ahora los hombres saben más, los cristianos. Y saben más que ellos tienen que decidir y ser todos iguales. Y no hay pastores. ¿Nos damos cuenta? El disparate tremendo en la llamada cristiandad. ¿Por qué está todo tan sin vida? ¿Por qué la gente solo busca lo que quieren ellos? No buscan dar gloria al Señor. Porque las ovejas son perseguidas. Las ovejas son menospreciadas. Las ovejas tienen que llevar el oprobio que llevó el pastor del mundo, ¿verdad? Pero las ovejas estamos en la mano del pastor y nadie nos puede arrebatar de su mano. Las ovejas somos conocidas desde la eternidad por el pastor, conocidas por nuestro nombre. Es algo tan maravilloso. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Bueno, si alguno dice que le conoce, debe andar como él anduvo. Manso, humilde de corazón, sin tener lugar en el sistema para nada. Este es el Señor Jesús como anduvo. Y cada uno que de verdad es puesto por él anda exactamente igual. Los falsos pastores son grandes, importantes, ¿verdad? Los que son pastores puestos por el Señor son siervos, siervos de todo. Es así. Será el siervo de todos, dice el Señor Jesús, el que le quiera seguir de verdad. Así que, gracias al Señor, que eres el pastor, el gran pastor de las ovejas, que está existiendo, que está presente, que conoce a sus ovejas por nombre y que les da el alimento que necesitan. Y ha puesto también pastores y maestros, pero que están completamente sujetos a él, están puestos por él. Y lo mismo que Jeremías sentía en su corazón, todo lo que el Señor sentía y lo expresaba, el que está puesto por el Señor siente todo lo que el Señor siente por sus ovejas. Así, tan sencillo, ¿verdad? Y lo demás, pues como hay tantas falsificaciones, entonces no hay pastores. Entonces el Señor no ha hablado. Entonces le hacemos mentiroso. Lo vemos, ¿no? Así que es tan precioso sentirse tan conocido, sentirse tan amado desde antes de la fundación del mundo, llamados por el Señor, y saber que Él nos cuida en cada pequeño detalle, y que si nos somos contristados y empezamos a sentirnos zozobrar y a sentirnos en deficiencia y en negatividad, no le estamos creyendo. No le estamos creyendo. Él es omnipotente. Él puede usar todo lo que existe porque le pertenece para cumplir su propósito en nosotros. Y si tenemos que pasar dificultades, si tenemos que pasar, como decía Pablo, ¿no?, fatigarte, pasar hambre, pasar sed, no tener morada fija, Él nos está cuidando. Es Él quien está en nosotros viviendo esas cosas. No es que Él nos ha dejado y se ha desentendido, es que Él está viviendo en nosotros, no le creemos. Y qué gloria tan grande poder sentirse, y como sea que estemos, y saber que somos ovejas del Señor, que Él vive en nosotros, que Él se expresa en nosotros y a la vez expresa nuestro sentir en las circunstancias que Él nos hace pasar. Es una vida maravillosa que, vuelvo a repetir, no tiene manera de meterla en ningún esquema. Está muy por encima, y sin embargo hoy podemos vivirla con toda certeza, con toda seguridad, porque nadie la puede quitar y nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor Jesús. Es nuestro pastor. Gloria a su nombre.